12 votos a favor, en comisión lo aprobaron.
Bueno, y ya pues yo creo que eso va a ser una realidad. Ese era el primer paso que se necesitaba para poder construir una mega obra como esa. No teníamos institucionalidad en Bogotá, eso ya es un camino allanado muy, muy, muy importante, y pues es una gran noticia para la ciudad. Tenemos en línea al doctor Andrés Escobar Uribe. Él es el gerente, va a ser el gerente de la empresa Metro, va a ser la persona encargada de que este proyecto se convierta en realidad, este proyecto que da un paso muy, muy importante. Bueno, muy buenas tardes, doctor Andrés.
Muy buenas tardes, Francisco Manuel. Encantado de estar con ustedes y poder contarles de estos avances en este momento a todos los oyentes.
Bueno, Andrés, ¿por qué no le cuenta a los oyentes su trayectoria? Usted ha sido una persona que ha estado en diversos cargos, en distintas administraciones, en cargos sumamente relevantes. Usted es un urbanista y una persona pues de gran conocimiento, y quisiéramos que le presentara su hoja de vida a los oyentes.
Pues muchas gracias, Francisco, por esa introducción. Y yo he tenido la fortuna o el privilegio de poder estar cerca de cuatro alcaldías, mejor. La primera de ellas fue con Jaime Castro en el año 93, quien me llamó a ser el secretario de Planeación. Y hace un par de años, en una época muy interesante de la ciudad, porque estábamos en una crisis muy fuerte, una crisis fiscal, una crisis de gobernabilidad, y vivimos toda esa transformación institucional que representó el Estatuto de Bogotá en esa época. Bueno, después tuve la oportunidad de regresar con Enrique Peñalosa en el año 98. Con él estuve en varios temas, pero principalmente impulsamos la creación de la microvivienda, que en esa época se tipificó y se creó justamente para generar desarrollos urbanos en las zonas donde había urbanización pirata. Ahí aprendimos muchísimo de todos estos fenómenos. Hicimos un aporte importante, porque se generaron desarrollos muy grandes para familias que hasta ese momento no tenían ni siquiera cómo soñar con una vivienda. Familias que tenían ingresos de menos de 4 salarios mínimos no podían acceder a la oferta que había en la ciudad. Bueno, se logró a partir de esos días generar una oferta de vivienda de muy bajo costo, de lo que hoy llamamos la VIP. Ese concepto de la VIP, la vivienda prioritaria, nació en esa época y ya se volvió pues una realidad que sigue ayudando, sosteniendo a familias que tienen una opción diferente a comprar un lote en un barrio irregular, en un barrio pirata. También tuvimos la fortuna, el privilegio de trabajar con Antanas Mocus. A continuación estuve los 4 años también con Antanas, aprendí muchísimo de él, y alcanzo a considerarme un amigo de él. Y bueno, y estuvimos una época larga en el sector privado, en temas de construcción. Eso ha sido lo mío siempre, yo soy ingeniero civil. Y regresé ahora de la mano del alcalde Peñalosa, pues a este reto tan grande que es la gerencia del proyecto Metro. Hoy solo es un proyecto, esperamos contar con la empresa a la vuelta de unas semanas o meses y pues darle la institucionalidad que es necesaria para poder impulsar el desarrollo del proyecto.
Doctor Escobar, vamos a ver si podemos tener una línea fija para poder mejorar la comunicación, porque se parte un poquitico pero mientras nos comunicamos por el teléfono directo, quisiera que usted nos contestara, bueno, ¿cómo va los tiempos? Pasó en comisión, cosa que es muy importante. ¿En cuánto tiempo pasa en plenaria del Consejo? Y a partir de ahí, ¿cuándo tenemos empresa Metro constituida para poder arrancar ya a pensar en una licitación de una línea de metro en Bogotá?
Bueno, Francisco, hay que decir que hasta ahora esto ha marchado a toda la velocidad que es posible hacerlo en términos legales, porque el Consejo tiene esos reglamentos que pues obliga a dar unos tiempos que van a tener en detalles para estudio de estos casos, de temas de particular tan gruesos. Y entonces ayer ya llegó la aprobación en la Comisión de Gobierno y pasa a la plenaria, pero debe dar un tiempo de 3 días para estudio de los demás concejales que estuvieron, hicieron parte de la Comisión de Gobierno, de manera que legalmente solo podríamos, o el Consejo podría ir a debate plenaria el próximo sábado. Hay varios concejales que quieren que esto salga muy rápido, como decíamos, a la velocidad que las normas lo permiten. Entonces, con un poco de optimismo podríamos tener el sábado ya deliberación y votación en plenaria del Consejo, pero bueno, quizás no se logre hacer allí, pero estamos hablando que la semana entrante es muy posible, y nosotros estamos muy confiados y muy optimistas por todo el respaldo del Consejo, que ya tengamos el primer paso de esto, que es la autorización al alcalde para crear la empresa, porque formalmente es el alcalde quien la crea, es una sociedad anónima. Quedan autorizadas las entidades para ser socias de la empresa Metro, y hay que constituirla, ir a la Cámara de Comercio, hay que hacer una asamblea, hay que proponer unos estatutos, hay que aprobarlos, y ahí tiene que nacer una junta directiva y empezar pues a dar un presupuesto, y de la adopción del presupuesto empezar ya a ejecutarlo. Eso quiere decir pues nombrar a una persona, a un representante legal, probablemente al gerente.
Y eso, doctor Andrés, y eso sí. Eso cuánto tiempo, de hecho, ¿en cuánto tiempo está usted en una oficina con secretaria, con presupuesto, con subdirectores, con ingenieros listos para mirar todos los estudios y decidir qué, por dónde va a ser el metro, cómo va a ser la licitación?
Sí, Francisco, esa respuesta depende principalmente de los recursos para la operación, porque paradójicamente la ciudad reservó unos dineros muy importantes para inversión. Hay un presupuesto de inversión que se originó en un cupo de endeudamiento que otorgó el Consejo hace unos años, que ya se convirtió en unos recursos que están hoy en cabeza de Transmilenio S.A. Sin embargo, la empresa no puede utilizar esos recursos porque es gasto de funcionamiento. No podríamos arrendar una oficina o, como usted dice, contratar una secretaria. Entonces, dependemos de otra serie de movimientos financieros que están difíciles. No quedó previsto el rubro presupuestal de funcionamiento en la ciudad. Recordemos que el presupuesto de 2016 lo hicieron en 2015 y no tuvieron esa previsión. Entonces, dependiendo de cómo nos vayan esos traslados y la posibilidad de hacerlo directamente por la administración, en caso contrario y pesimista, tener que volver al Consejo, pues puede tomarnos una diferencia. En el mejor de los casos, estamos hablando que arrancarían 2 meses.
Dos meses, la noticia es que en 2 meses, en el mejor de los casos, tenemos empresa Metro ya andando.
Correcto. Bueno. Y en el peor de los casos, se nos queda para el 1 de enero, porque tendríamos entonces que depender del presupuesto nuevo, la vigencia de 2017.
No, pero eso sí sería gravísimo que sea el otro año, ¿no?
Ojalá que no.
No, estoy seguro que no, y estoy seguro que la colaboración de la bancada de los distintos partidos, a los que les interesa que el metro sea una realidad, van a lograr hacer el traslado presupuestal y todas las maniobras jurídicas y legales que permitan tener esa empresa. Bueno. Partiendo de la base de que por fin se crea la empresa Metro, porque aquí venimos hablando de construir un metro y no había empresa Metro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue dentro de este proceso tan importante de, digamos, estudios, licitación de la empresa Metro? Ya se dio el primer paso, ¿cuál es el siguiente?
Sí, hay que decir que no hemos parado. Desde que comenzamos en febrero, reanudamos estos trabajos de metro, pues hemos contado con el concurso de varias entidades que nos han apoyado. Hemos creado un equipo que tiene personas en el IDO, en Transmilenio, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Movilidad, desde luego, y con ese equipo como mencioné, con los recursos que por fortuna quedaron dispuestos para inversión, hemos podido continuar con una serie de actividades. En primer lugar, y como ya es de conocimiento público, tenemos una empresa constructora de altísimo nivel del metro de París, la constructora de allá, que se llama la empresa Sistra, que nos está ayudando en la parte más compleja, que es la definición del trazado oriental, la parte del metro que va, digamos, al lado de la montaña, que ha demostrado ser un recorrido muy complejo, no solo porque los suelos allá son suelos desprendidos, suelos que vienen pues de desprendidos, de rodamientos de los cerros orientales, con mucha mezcla, con mucha variedad, sino porque en esa zona hay muchos edificios con unas sedimentaciones de las cuales no se tiene muy buen récord, buena memoria, y con unos corredores todos, que primero son muy escasos, todos los bogotanos los conocemos, son la línea Caracas, la carrera décima, y que se convierte en la séptima, y la carrera 13. Y unos corredores, repito, muy, muy pocos y muy estrechos. Entonces, estamos evaluando cómo optimizar a partir de una realidad inocultable, que es que el presupuesto disponible se nos quedó corto por la devaluación del peso frente al dólar, estamos buscando cómo hacer ahorros, cómo hacer ingeniería de valor, como se dice en el argot de los consultores, para lograr encontrar la mejor solución con ese dinero. En eso estamos, desde la actividad más fuerte que nos empieza a dar resultados en junio. Pero mientras tanto, estamos adelantando dos cosas muy importantes que quiero citar. La una es el tema de las redes de servicios públicos. Francisco, yo creo que todos los bogotanos hemos sufrido de proyectos, muchos, chiquitos, medianos y grandes, que cuando intervienen en el terreno se demoran unos plazos que son sorprendentemente largos porque se encuentran tuberías desconocidas, se encuentran problemas en las excavaciones que inmediatamente pues dejan sin agua a un sector de la ciudad o dejan sin red de fibra óptica a una institución, a una empresa de comunicaciones, a unos bancos, en fin. Eso pues lo tengo muy fresco en la memoria con lo que pasó en la calle 94. Una obra pequeñita, la calle 94 es menos de la centésima parte de lo que va a ser el metro, y esa obra nos tomó 5 años, confiando en que se acabe en noviembre, como lo anunció el alcalde Peñalosa. ¿Y por qué tomó tanto tiempo? Especialmente por el tema subterráneo, por las redes que aparecieron, que no tenían dueño, que no estaban registradas. Nosotros queremos aprender de todas esas experiencias negativas, que es cuando más se aprende como en los seres humanos, y adelantarnos. Entonces estamos montamos un programa que llamamos el TAR, el traslado anticipado de redes. Nos estamos adelantando a las obras del metro y estamos identificando todas las redes. En eso hay que decir que tenemos una información muy valiosa que se generó en la anterior administración del subsuelo, pero la estamos aprovechando para montar un programa de diseño del traslado, porque cada tubería que hay que mover, hay que pensar cómo se mueve, para dónde se mueve, cómo van a ser los codos, las desviaciones, cómo va a ser el manejo del tráfico durante la obra. En fin, hay que hacer un diseño del traslado y después hacer la obra física de ese traslado. Entonces no vamos a esperar para hacerla junto con el metro, sino que la vamos a anticipar para que cuando ya llegue la obra pesada, la obra costosa del metro, pues tengamos la menor cantidad de sorpresas posibles y por consiguiente el desarrollo de la obra se ciña en la medida de lo posible, idealmente, al programa que se hace en el papel.
Doctor Escobar, yo quiero que nos precise una cosa. ¿Qué es lo que va a hacer exactamente la empresa Sistra, que fue la que seleccionó la Financiera de Desarrollo Nacional? ¿Cuál es el trabajo que van a hacer efectivamente ellos? Y dos, que nos diga si es cierto que hay un déficit de 33 mil millones de pesos para la iniciación de esa primera línea del metro, como lo dicen en el Congreso.
Bueno, vamos por partes. Entonces, Sistra tiene varias tareas. La más importante es la que ya mencioné. Es analizar ventajas y desventajas, costos y riesgos de varios trazados de la línea en el tramo oriental. Porque recordémosle a los oyentes, ya hay una decisión muy importante.
Bueno, se cayó. Ahora la recuperamos. Pues muy interesante, mire, Ramiro. Lo primero es que ya hay empresa Metro.
Sí, hay empresa Metro.
O sea, que eso era importantísimo. Y el gobierno nacional, frente al proyecto de Petro, le decía, perdóneme, usted no tiene empresa Metro. Yo no le voy a dar la plata, y nunca creó la empresa Metro.
No es que la empresa es necesaria, claro, para iniciar el proyecto.
Usted sin empresa no puede hacer un proyecto que puede costar por encima de los 15 billones de pesos. Segundo, lo que nos dice el doctor Escobar mientras recuperamos la conexión es que ya tienen la empresa que va a optimizar el recorrido de la zona oriental, que es, usted sabe que, y queridos oyentes, lo primero es que el 80% de los viajes en Bogotá terminan en la zona oriental, entre la 100 y la 26, y entre la Caracas y los Cerros. Entonces, ahí es donde se va a mover la mayor cantidad de gente, y por eso ese corredor es tan importante. Ya tienen una empresa que va a mirar si el recorrido que planteó Petro y que planteó Samuel Moreno es el que es, o si no es otro, y qué estudios justifican ese otro recorrido. Y creo que ese va a ser el entregable principal de esta empresa. Doctor Escobar, ¿eso es lo que va a pasar?
Sí, se cayó la llamada, perdí un poco el comentario, Francisco, pero sí, efectivamente, ya hay una parte muy importante del trayecto del metro que llamamos el recorrido o el tramo suroriental, que viene desde el río Bogotá hasta los cerros, para que los oyentes puedan entender sin necesidad de ver dibujos, que ya está definido y en lo cual estamos avanzando para lo que mencionaba ahora de traslado anticipado de redes. Y Sistra se va a ocupar de...
Pero una preguntita antes de lo de Sistra. Sí. Ese recorrido del río Bogotá a los cerros en el costado suroriental y suroccidental del país, ¿por dónde va? De la ciudad, perdón.
Bueno, la primera estación de pasajeros prevista es en el Portal de las Américas, que queda en la ciudad de Cali con la avenida Villavicencio. De ahí hacia el río está el ramal técnico, que podemos hablar si ustedes quieren eso en qué consiste, porque ahí también hay un tema pendiente de resolver con el municipio de Mosquera. Pero ese es el ramal técnico. Empecemos entonces de las estaciones de Portal de las Américas, que va a ser una estación combinada, bimodal, donde pueden llegar los alimentadores zonales y las personas subirse o a Transmilenio o al metro, según la ruta que quieran usar. De ahí entonces viene por la avenida Villavicencio, después toma la Primero de Mayo y por la Primero de Mayo se acerca hasta la avenida NQS. En la avenida NQS toma un pequeño trayecto de la avenida NQS y busca la calle Octava Sur, la avenida Ortúa, y por ahí se acerca a la avenida Caracas hasta llegar a la Caracas a la altura de la calle Primera, y de la calle Primera avanza hasta la calle Sexta, ¿sí?, que es donde está la Policía Metropolitana.
Okay.
El comando. Hasta allí está definido.
Listo.
De ahí, que es el Parque Tercer Milenio, de esa esquina hacia adelante es donde empiezan las decisiones que están pendientes, porque estaba previsto, por ser subterráneo, que atravesara por debajo del Parque Tercer Milenio y llegara, tomara la carrera décima y siguiera hasta el norte, hasta la calle 26, hay algunas estaciones, y después tomaba la carrera 13 y en la calle 13 seguía hasta la Porciúncula, y la Porciúncula cruzaba, hasta el parque de la 63, me escapa el nombre de la iglesia bonita, bueno, en el parque cruzaba en diagonal y tomaba la carrera 11, y la carrera 11 seguía hasta la calle 100. Entonces, esa última parte del trazado, la que va de sur a norte, paralelo a los cerros, es la que está en estudio por lo que mencionaba al principio, por problemas de densidad de edificaciones, por problemas de suelos y por problema de los corredores. Cuando, recordémosle a los oyentes, bueno, todos hemos visto un metro, en películas, los metros tienen una gran dificultad de diseño, es que las curvas tienen que ser muy amplias, unos metros no puede voltear en una esquina, como voltea un bus o un carro. Entonces, cuando un metro coge una avenida, es muy muy difícil girarlo para que cambie para otra avenida. En ese giro implica hacer muchísima compra de predios, mucha renovación urbana, y genera un problema adicional, que es que el metro pierde velocidad, porque en las curvas el metro tiene que frenar. Sí. Entonces, cuando el metro toma la carrera décima, si el metro llega a tomar la carrera décima a la altura de la calle Sexta, pues necesariamente va a tener que seguir por el corredor de la décima, es muy difícil que pueda cambiarse a otro, y por consiguiente enfrenta los problemas que hemos identificado o identificaron en los estudios de la línea anterior. ¿Cuáles eran esos problemas? Dos principales. Primero, la dificultad del suelo, que impedía hacer la obra por túnel y obligaba a hacerlo a cielo abierto, en excavación, lo cual implica pues unos costos sociales muy grandes, porque pues abrir la carrera 13 completa y abrir la carrera 11 completa tiene primero unos grandes riesgos desde el punto de vista de la construcción de la obra, pero unos costos sociales muy importantes, porque se muere el comercio, se muere la circulación, se genera mucha contaminación de ruido, mucha volqueta entrando y saliendo, mucho mugre, mucho polvo, y todo ese costo social pues hay que sumarlo también a los costos y financieros o a la inversión que demanda el metro. Entonces, ese tipo de cálculos nos estamos haciendo para identificar el mejor trazado.
Ese es, o sea,
nos va con el apoyo de Sistra.
O sea, esa empresa lo que va a decir es el trazado óptimo para llegar al norte o para ir al sur es este. Eso es, y a partir de ahí es que se abre la licitación o viene la recomendación de esta empresa ustedes toman la decisión y hacen la... ¿Cómo son los tiempos en ese sentido para que...? Porque yo creo que los bogotanos lo que quieren es ver la primera licitación y resolver los diseños y la primera la licitación del metro. ¿Qué tiempos estamos hablando? Y segundo, ¿sí hay plata para hacerlo hasta... Pongámosle que digan que es por la Caracas, para que llegue hasta la 127. ¿De qué cifras, Mecho? ¿De qué estamos hablando?
¿Hay déficit o no hay déficit?
Empiezo, Francisco Manuel, a responderles por la última parte. De si hay plata o no hay plata. La respuesta es que sí la hay. Es un presupuesto que ya está decidido hace más de un año, los famosos 13.79 billones de pesos. Y estamos haciendo el ejercicio, y completo la respuesta en relación con el estudio de Sistra, la consultoría, estamos haciéndolo al derecho. Es decir, estamos buscando un metro y todos sus complementos, de los cuales todavía no he hablado, que son las estaciones de intercambio con Transmilenio, las optimizaciones de Transmilenio, pero partiendo de una restricción presupuestal, que es como se debió haber hecho desde el principio. Yo pongo el ejemplo de una familia cualquiera que va a comprar su carro, su primer carro. Bogotá es una familia de clase media que va a comprar su primer carro. ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Cuánta plata tiene y cuánto tiene para pagar la gasolina? Nosotros en Bogotá nunca hicimos esa pregunta, sino que pedimos diseños y gran sorpresa, nos salen con unos diseños que la ciudad no puede pagar, ni el país, que hoy valen 17.6 billones de pesos. Entonces, para no seguir en ese problema de perseguir un sueño y seguir jugando con las expectativas de la gente, tomamos la decisión de hacerlo como lo haría cualquier familia, es cuánto dinero tengo y cuánto estoy dispuesto a pagar todos los meses. Y con base en eso, vamos a buscar el carro que mejor nos cumple con esa situación. Bueno, en eso estamos. Precisamente el ejercicio de Sistra es identificar la mejor solución, pero con el dinero que hay, sin salirnos de ahí. Y esa solución implica, como decía Francisco, el trazado, por cuál calle va, por cuál calle dobla, etcétera, pero también los nodos de conexión. El nodo final es muy importante, porque el nodo final nunca se pensó con suficiente detenimiento. Recordarán todos que la línea del metro llegaba, la propuesta, hace dos años, llegaba por la carrera 11 hasta la 100 y ahí paraba. Y nunca se respondió a la pregunta, ¿qué hace la gente cuando llega a la 100 y se baja? La gente que va para un destino que va más al norte, que va para Suba. Bueno, ese nodo es parte de la consultoría. Nos tiene que decir dónde debe quedar, en un sitio real, que tiene que estar el espacio y que tiene que conectar con Transmilenio para que la gente que no termina su viaje allí, que la gran mayoría, pues pueda continuar hacia donde desea llegar. Y lo mismo pasa con las demás integraciones. A nosotros no nos parece bien que se haya olvidado que el 70% de los usuarios del Metro Francisco van a tener que usar también Transmilenio en el mismo viaje. Que solo al 30% de las personas que usarían ese metro les serviría sin usar el Transmilenio, porque a muy pocas personas les calza el punto de donde vive y de donde trabaja cerquita del metro. Entonces el 70% iba a tener que usar otro sistema, como Transmilenio. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos pensando en las estaciones de intercambio directo. Antes se proponía una estación del metro y la estación de Transmilenio, que cruzaba, atravesaba perpendicularmente el metro, estaba situada, por ejemplo, a 300 metros de distancia, pasando una glorieta, en fin. Es decir, el 70% de las personas iban a tenerse que cambiar de metro a Transmilenio, o viceversa, y tener que caminar por la calle 100, 200 o 300 metros. Nosotros estamos pensando en que hay que hacer estaciones unificadas, integradas y que además tengan servicios complementarios, que es lo que ya hemos publicitado bastante, que la gente encuentre servicios. Entonces, esas estaciones integradas es parte, y es la última parte de mi respuesta, al alcance de la consultoría del sistema.
Bueno, ahorita continuamos, bueno. Tenemos a...